Muy bien. Aunque tengo un amplificador por dentro, pero esto ayuda a la grabación, estoy seguro. Bueno, mis queridos hermanos, es un deleite poder encontrarnos nuevamente en el seno de esta querida iglesia. Llevamos más de 5 años de ausencia de Fuerteventura, pero ya hemos podido volver con la bendición del Señor. Este año celebramos nosotros 50 años de misioneros en la obra del Señor. En 1960 salimos del país de Gales, aquella otra sucursal del cielo que se encuentra ahí en las Islas Británicas. Bueno, digo otra porque aquí estoy en Fuerteventura, casi en la sede, me dicen. Bueno, ya veremos. Y salimos para el Perú. Ahí pasamos 5 años en la selva, y luego el resto de la década de los 60 en Lima, la capital. Lima sigue recibiendo bendiciones, como ya voy a poder deciros algo al respecto en estos días. Pero en 1970 el Señor nos llamó no a regresar al Perú después de un año en nuestra tierra, sino que nos llamó a un ministerio itinerante. Y un servidor lleva más de 3 millones de kilómetros viajando en la obra del Señor. Y Ana, más de 2 millones, porque en los primeros años tuvo que quedarse con nuestros hijos adolescentes. Sí, tenemos 2 hijos, 5 nietos, y hace un mes ya tenemos también una bisnieta. Así que me asusta un poco verme casado con una bisabuela, pero está bien, está bien. Solo que no se porte como bisabuela, ese es el problema. Yo digo muchas veces que casado con Ana es lo que me mantiene joven, y tratar de seguirla es lo que me hace viejo. Pero ya, así es. A propósito, damos gracias a Dios porque ahora para un servidor, a los 82 años, y Ana con menos, podemos seguir sirviendo al Señor. Tengo cierto problema con las piernas, porque hace unos 13, 14 años me operaron un bypass cuádruple y sacaron tantas venas de las piernas que falta sangre para llegar a los músculos. Pero de aquí hacia arriba estoy perfectamente bien y doy gracias a Dios por esto. Pero ya tengo que predicar sentado. Ahora, esto trae cierta ventaja a algunos, especialmente cuando tengo que ponerme a este nivel, porque vosotros, algunos, ya pueden escuchar mi voz sin tener que aguantar mi rostro. Yo digo a mis hermanos muchas veces que salgo mucho más guapo en radio que en televisión, y por eso así será. Pero vamos a estar, si Dios quiere, aquí en Fuerteventura hasta el otro sábado, pero aquí, en este lugar, vamos a disfrutar de la oportunidad de unos 5 estudios, y 4 de ellos, a lo menos, si no los 5, vamos a dedicar al tema con que comenzamos esta noche: cómo vivir bajo el impacto del Calvario. Los que conocemos al Señor como nuestro Salvador personal, ya sabemos que en el Calvario el Señor Jesucristo murió por nosotros. y por eso tenemos, por supuesto, un destino eterno por delante. Pero, ¿qué impacto tiene esto en la manera en que llevamos nuestra vida diaria? Y esto en realidad es nuestro tema. Ver lo que ha de ser el impacto todo lo que sucedió en el Calvario, el impacto de esto en nuestra vida diaria. Y por supuesto, hay mucho que decir al respecto, porque se trata de toda nuestra vida y tenemos que limitarnos de alguna manera. Y lo voy a hacer por usar un acróstico. Alguien me hizo recordar el otro día de que hace años yo usaba acrósticos como bosquejos de mensajes. Llevo ahora varios años sin usarlos, pero esta vez es necesario. Voy a usar la palabra Calvario. Tenemos 8 aspectos de la vida diaria en que meditar para ver lo que debe ser en la vida de cada creyente en Cristo, el impacto del Calvario sobre esos aspectos. Son 8 letras y vamos a usar cada una en su turno, pero son 4 o 5 estudios. Así que esta noche nos toca notar las primeras 2 letras para desarrollar este tema. Mi propósito no es que nos llenemos la cabeza de más datos, de más doctrinas académicas, sino que sepamos aplicar esas realidades a la práctica de nuestra vida diaria. El Señor nos ha dejado aquí en la tierra para que su luz se ilumine por medio de nosotros en las densas tinieblas espirituales que nos rodean. Y para esto, el impacto del Calvario tiene que ser visible en nuestra manera de llevar nuestra vida diaria. Entonces, vamos a comenzar con la C de Calvario. La C. Para poder decir inmediatamente que el Calvario ha de afectar mi conciencia. Mi conciencia es una parte importante de mi vida, de mi ser. Y entonces, mi manera de llevar la conciencia y el efecto de la conciencia en mi manera de pensar, en mi actitud para con toda situación es importantísimo. Y por eso vale que empecemos con este tema. El Calvario ha de afectar todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Esa realidad ha de afectar mi conciencia al llevar mi vida diaria aquí en la tierra. Entonces, quiero llamaros la atención a un versículo en Hebreos capítulo 9, el versículo 14. Hay versículos de esta índole que muy fácil es leer el versículo sin ver la suma importancia de tales versículos a la práctica de nuestra vida cristiana. Aquí en Hebreos 9:14 dice: la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay mucho en ese versículo, vale volver a leerlo. La sangre de Cristo, el cual, es decir, Cristo, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primero, notemos que lo que dice aquí de cómo el Señor hizo su obra salvadora en la cruz del Calvario. Lo hizo mediante el Espíritu, mediante el Espíritu eterno. Ahora, todo lo que Cristo hizo y dijo fue mediante el Espíritu Santo. Por ser Dios, habría poder hacer todo en su propio poder divino, pero no lo hizo. Puso a un lado, no su deidad, por supuesto continuó siendo Dios, pero puso a un lado el derecho de usar su propia potencia divina y dependía del poder del Espíritu Santo de Dios. Él mismo dice que todos los milagros que los cumplía en el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que dijo, lo dijo en el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 se dice allí que lo que el Señor enseñó a sus discípulos aún después de la resurrección y antes de ascender al cielo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué fue esto? Creo que ha sido por querer identificarse con nosotros los redimidos, es decir, el mismo poder que capacitó las obras y las palabras del Señor Jesucristo, es el mismo poder que tenemos nosotros a nuestro alcance para llevar la vida cristiana verdadera. La diferencia es esto, de que las bendiciones de Dios son perfectas, pero nosotros somos imperfectos y nuestra apropiación de las bendiciones de Dios será siempre imperfecta. Pero Cristo era perfecto y por eso pudo apropiarse perfectamente de esto. Pero dice aquí que fue mediante el Espíritu Eterno que Cristo hizo esto, que nos abre una esperanza tremenda a nosotros también sobre la capacitación que el Señor nos ofrece a nosotros. También en este versículo dice que la sangre de Cristo fue sin mancha. La sangre de Cristo no tenía ninguna mancha como consecuencia del pecado, por su vida perfecta, por supuesto, porque Dios dijo de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había pecado, no, nunca había pecado. Pero más que esto, también por no haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso nació de una virgen. Todos hemos nacido con la consecuencia del primer pecado de Adán, ya obrada en nosotros. Todos hemos nacido así, como si hubiéramos estado en Edén cometiendo el primer pecado de Adán. ¿Es injusticia esto? No. Porque Dios nos conoce a fondo y Él sabe que si hubiéramos estado allí, nos habríamos rebelado contra Dios exactamente como Adán lo hizo. Y quizás para ahorrar el tiempo, por no poner a cada uno de nosotros en un huerto de Edén personal, o para enseñar la solidaridad de la raza humana, así ha hecho el Señor. Nos ha hecho nacer con herederos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Y esto obviamente se traslada por intermedio no de la madre, sino del padre, del padre. Los expertos en esto, en el mundo de la medicina, me enseñan que la sangre del embrión depende muchísimo del padre, más del padre que de la madre. Y por eso hay luchas a veces entre la sangre del embrión y la sangre de la madre. Entonces, Cristo no tuvo un padre humano. Y por eso no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. No fue porque su madre no era pecadora. Ella misma habla de Dios como su Salvador. Ella también tenía necesidad de Salvador. Pero fue porque Cristo no tenía no tenía padre, y por eso su sangre representa que aquí hay un ser sin mancha. Entonces también en este versículo, en Hebreos 9:14, dice que Cristo se ofreció a sí mismo. Esta persona totalmente justa, entregándose en lugar de los injustos. Sí, hay referencias en un solo versículo aquí a tantos aspectos de la obra de la cruz. Es decir, Cristo llevó en la cruz la condenación que nosotros merecemos. Llegó el momento en la cruz cuando Cristo tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Lo dice dos veces: Dios mío, una vez por Dios el Padre, otra vez por Dios el Espíritu Santo, posiblemente. Pero aquí Dios el Hijo, hecho hombre, en ese momento llevaba la condenación sobre sí que nosotros merecemos, y esa condenación causó la barrera con el Padre y el Espíritu, la barrera con que cada uno de nosotros hemos nacido en este mundo. Pero al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, esa barrera se quita de en medio, y entonces se ofreció a sí mismo, llevando la condenación que nosotros merecemos, para que ahora, con esa barrera de condenación quitada, podamos disfrutar, no solamente para nuestra vida diaria aquí en la tierra, sino para toda la eternidad, una relación personal de amor con nuestro Creador. Entonces, Hebreos 1 y el versículo 3, y tengo que sacar de ese versículo una sola frase porque contiene mucho, pero ahí dice del Señor Jesucristo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Yo no sé por qué traducen la palabra por purificación, porque en el texto original, en el griego, es el vocablo simple por limpieza. Habiendo efectuado la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, podemos decir que los pecados de los redimidos han sido limpiados. Por supuesto, todo pecado es como una suciedad entre Dios, en los ojos de Dios, pero nuestros pecados han sido limpiados de la culpabilidad. Por eso, conociendo de verdad a Cristo por una fe verdadera como tu Salvador personal, no vas a perder la salvación, porque no puedes amontonar culpabilidad ante Dios. Si eres de Cristo, entonces tus pecados han sido limpiados de su culpabilidad, porque Cristo llevó esa culpabilidad en la cruz del Calvario. Entonces, sin embargo, tenemos que añadir, nuestros pecados estorban nuestra relación con el Señor. Y por eso, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de toda maldad. Sí, nuestro pecado ha sido limpiado de culpabilidad ante Dios, pero sigue manchándonos a nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados ante Dios, si estamos abiertos ante Dios y permitir que Él nos escudriñe a fondo y respondamos a ese escudriño, entonces dice, Él es fiel y justo. Justo porque Cristo ha pagado el precio para esto. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, que no sirvan de barrera en nuestra relación personal con Él. Porque la falta de perdón siempre estorba relaciones personales. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto todo ha de tener efecto en nuestra conciencia, por supuesto. Con la conciencia limpiada de obras muertas, somos librados para que sirváis al Dios vivo, dice. Al Dios vivo, no debe ser dos, debe ser Dios. Es un solo Dios. Para que sirváis al Dios vivo. Con la conciencia limpiada de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Parece una contradicción. Si es obra, no puede ser muerta. Bueno, está muerta de importancia, muerta de valor. Cuando tenemos la mala conciencia ante Dios, tenemos a veces la tendencia de tratar de hacer algo para compensar a Dios por eso. Yo recuerdo una vez en el Perú, en plena selva, llegar a un pueblo, bueno, yo diría casi dedicado a la maldad, tanto pecado por todo lado, y allí en medio de un pueblo tan terrible me encontré con un joven de unos 27, 28 años de edad quizás, inglés, misionero allí. Y pasé la noche con él. Estuve ahí solamente atracada la canoa para pasar la noche antes de seguir hacia aguas abajo el siguiente día. Y él me pidió ayuda y me dijo, tengo la conciencia malísima, dice. ¿Por qué? Bueno, no tengo ninguna bendición del Señor. Yo había cometido un pecado muy especial, y me lo dijo, no hace falta entrar ahora en detalles, aquí en Inglaterra. Y el Señor insistió que yo lo confesara abiertamente a los heridos por el pecado. Y yo no quería hacerlo. Entonces dije al Señor, Señor, si tú me libras de esa necesidad, yo me pongo a servirte en el lugar más horrible que pueda encontrar en todo el mundo. Y vine por esto. Pero el Señor no me ha dado ninguna paz en esto. ¿Qué debo hacer? Yo dije, ¿cuánto dinero tienes? Y me miró como si fuera como si yo estuviera para cobrarle el consejo. No, dije, no, ¿tienes dinero suficiente para pagar tu pasaje a regresar a Inglaterra? Porque no tienes ningún derecho de encontrarte aquí. El Señor no te ha traído. Esto ha sido una obra muerta. Algo hecho tratando de servir al Señor de alguna forma para hacer callar la conciencia. Entonces, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario ha limpiado nuestras conciencias de culpabilidad. Entonces, no hay nada que hacer para hacer callar nuestra conciencia. Y dice aquí que este versículo, que la conciencia limpiada de obras muertas, somos librados para servir al Dios vivo. Él estaba para servirle, pero no. No somos llamados a servir a Dios a nuestra manera, sino servirle de acuerdo con sus propósitos. Y este joven tuvo que ponerse, se había puesto en primer lugar fuera de los caminos de Dios, y ahora tenía que volver a arreglar el asunto, arreglar la situación allí en Inglaterra, y luego ser libre para servir al Dios vivo de verdad. Entonces, lo que Cristo ha hecho, llevando nuestra culpabilidad, debemos ver que ahora Dios no nos ve culpables, nos da el privilegio a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado, nos sigue dando el privilegio de servirle. Entonces, el Calvario ha de mostrar su afecto en mi conciencia, a pesar de mi pecado. Hay muchos que sacan su imperfección como pretexto para no servir al Señor, como pretexto aún para no vivir en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Una frase del apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que así esperaba llegar a Roma, en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay dos evangelios en ese versículo. El evangelio al inconverso. Yo he venido para que tengan vida. Pero también el evangelio al creyente. Yo he venido no solamente para que tengas vida, sino para que la tengas en abundancia. Yo a veces tengo que preguntar a uno u otro hermano o hermana, ¿vives tú en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? Y la respuesta que muchas veces recibo es esto: oh, no, hermano, pero no lo merezco, no lo merezco. Por supuesto que no lo merecemos, pero Cristo ha llevado nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario, y a pesar de nuestra falta de mérito, nuestra conciencia no debe cerrarnos contra la posibilidad de servir gozosamente en la bendición del Evangelio de Cristo, de servir al Dios vivo. Entonces, esto debe ser nuestra vida. No vivir siempre cargados de nuestra falta de mérito. El otro día en Tenerife sorprendí a algunos porque tuve que decir que yo merezco toda bendición que Dios derrama sobre mi vida. y derrama bendiciones gloriosas sobre mi vida. Hasta a veces tengo que decir al Señor, Señor, por favor, nada más por el momento, es demasiada tu bendición. ¿Y yo merezco todo esto? Sí, pero no en mis propios méritos, que no los tengo, porque soy un pecador indigno. Pero cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, los méritos de Cristo corrieron a mi cuenta. Y yo merezco en los méritos de Cristo toda bendición que Dios en su gracia inmerecida me ofrece. Entonces debo sentirme libre de una cautividad a una mala conciencia, dejar mi mala conciencia a los pies de Cristo y recibir el hecho de que soy acepto en el amado. Ya ves la importancia de aplicar el valor del Calvario a nuestra vida diaria. El Calvario, en primer lugar, ha de afectar mi conciencia. Pero vamos también a la segunda letra. En un sentido, es un bombardeo de verdades que el Señor quiere hacernos esta noche. Pero cada una de estas verdades es una realidad que ha de afectar nuestra manera de vivir la vida cristiana diariamente. Entonces, con el A vamos a ver que el Calvario ha de afectar mi amor. Ha de afectar mi amor. Mi amor hacia el Señor Jesucristo. Vamos a limitarnos a ese aspecto del amor esta noche. Pero entonces quiero llamaros la atención a otro versículo en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19. Algo que es fácil decir, pero tiene implicaciones que deben llamarnos la atención. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por supuesto, si Cristo no nos hubiera amado de antemano para asegurar que nos llegara el mensaje de la salvación, entonces no estaríamos para amarle a Él. Es una verdad obvia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, verdad, pero nuestro amor a Cristo ha de reflejar lo enorme de su amor a nosotros. Es decir, siempre el amor de Dios es infinito y nuestro amor finito y pobre también en la condición en que estamos. Sin embargo, somos llamados a llevar una vida de relación de amor con Cristo, donde nuestro amor a Él refleje siquiera algo de lo enorme de su amor a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él como respuesta a su amor. Y por eso nuestro amor a Cristo ha de reflejar lo enorme de su amor hacia nosotros. No vamos a llevar un amor tan grande como el amor de Cristo, pero sí debe haber algo en nuestra vida que refleje algo de lo enorme de su amor para con nosotros. Y esto ha de ser mediante el Espíritu Eterno. Ya hemos notado ahí en Hebreos 4:19 que todo lo que hizo Cristo lo hizo mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Y lo hizo para enseñarnos que el mismo Espíritu está para capacitarnos a nosotros también. Nuestro amor humano aun cuando está en su mejor condición. Es un amor pobre, un amor fluctuante. Pero el amor con que hemos de amor de Cristo es el amor mencionado en Romanos 5:5. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay muchos de mis hermanos que creo que no se han dado cuenta todavía de esta gloriosa posibilidad. Sí podemos quejarnos siempre de nuestra falta de amor hacia el Señor Jesucristo, pero esto por fijarnos en nuestro propio amor humano. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo vino a capacitarnos. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor. Por eso el Espíritu Santo es el poder del amor. Y cuando nos abramos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es el amor divino que nos capacita. Nuestra respuesta de amor al amor de Cristo ha de ser un amor capacitado por el amor con que la tercera persona de la Trinidad ama a la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué cosa? ¿Vale repetir esto? Porque es una verdad tan tremenda que ha de transformar nuestra vida diaria. Nuestra respuesta de amor al amor de Cristo en nuestra vida diaria ha de ser capacitada, esa respuesta, por el amor con que la tercera persona de la Trinidad ama a la segunda persona de la Trinidad. Es decir, nuestro Dios es Trinidad, es una relación de amor. Y el Espíritu Santo ama a la primera persona y a la segunda persona. Y cuando hablamos de amar a Cristo como respuesta a su amor a nosotros, hablamos de una vida abierta para ser capacitada con este amor. No estoy hablando de un misticismo, sino una vida realista. Esto es lo que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. La vida llevada, capacitada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo ha de expresarse en nuestra vida diaria este amor del Espíritu Santo capacitando nuestro pobre amor? ¿Cómo ha de expresarse? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir, no es por un mero sentimentalismo. Tenemos problemas con la palabra amor, porque tiene tantas definiciones. Podemos decir que amo a mi mascota, amo a mi mujer, amo a Dios. Es decir, usamos la palabra amor realmente con la necesidad de definirlo clarísimamente en todo contexto. Y cuando hablamos del amor de Cristo, o el amor a Cristo, pensamos en esto. Bueno, no siento suficiente el amor hacia Cristo. Y lo ponemos al nivel de sentimentalismo. Pero el verdadero amor, sí, por supuesto, tiene su aspecto de sentir. Pero a fin de cuentas, es cuestión de hacer, no de sentir. Y expresamos el amor a Cristo, capacitado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por lo que hacemos, no meramente por lo que sentimos. Sin embargo, llegamos con la obra del Espíritu Santo a sentir también y sentir profundamente nuestro amor para con Cristo. Pero para expresarse en la vida no es cuestión de sentimiento, es cuestión de hecho. Hay cosas que hacer. Para esto, y nuestra última referencia esta noche, vamos a lo que es el versículo predilecto de Ana, ya lo sé muy bien. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Es un versículo preciosa en su expresión, pero no está aquí meramente para que nos deleitemos en el sonido del versículo. Está aquí para enseñarnos cómo el Espíritu Santo quiere expresar su amor hacia Cristo por medio de nuestra vida, para que nosotros también le amemos en ese poder en la vida diaria. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, casi me siento con la necesidad de pediros perdón por entrar en ese versículo y pasar luego tan poco tiempo en ello, porque aquí hay una tesorería de verdades. Pero sí podemos entrar suficiente para poder contestar la pregunta: ¿cómo expresar nuestro amor a Cristo en respuesta a su amor a nosotros? No con en la misma magnitud, pero a lo menos en una forma adecuada, dada lo enorme de su amor para con nosotros. Y esto nos enseña, pues, en primer lugar, ya mi vida ha de reflejar, en primer lugar, mi identificación total con Cristo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto significa que Dios me acepta a la luz de lo que Cristo hizo por mí. Me identifico con su obra en la cruz del Calvario. Y soy salvo por toda la eternidad, porque por la fe he aceptado que Cristo llevó mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Pero tiene otra extensión esta frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto significa que cuando llevo mi vida a la luz de esto, me identifico totalmente con Cristo. Es decir, en toda situación donde me encuentro allí identificado con Cristo. Obviamente, no es siempre prudente decir a todo el mundo: soy de Cristo. Pero al verme identificado totalmente con Él, entonces esto afecta mi conducta, afecta mi actitud, afecta aún mis relaciones con otros, mi identificación total con Cristo. Si frente a la pantallita de la tele miras ahí imágenes que no convienen para uno que es de Cristo, en ese momento no te sientes identificado con Cristo. Y por supuesto, el Cristo que murió por ti con tanto amor, habiendo venido a la tierra buscándote para salvarte, obviamente Él se siente triste cuando pasamos esos tiempos de como una vacación de las demandas de identificarnos con Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, se siente impedido cuando no nos aceptamos identificados totalmente con Cristo. Esto en primer lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida ha de reflejar mi identificación total con Cristo. En segundo lugar, mi vida ha de reflejar mi relación personal con Cristo. He sido salvo y la barrera de la condenación quitada de en medio para que entre en una relación personal con Cristo. Mi tema en Tenerife la semana pasada fue: para mí el vivir es Cristo. Esto significa dar la prioridad siempre a mi relación personal con Él. Mi vida ha de reflejar el hecho de que me relaciono con todos, sin excepción, desde mi relación con Cristo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, no hay nada místico en esto. No dice, bueno, David Morse ha dejado de existir y ahora de una manera mística Cristo ha venido a vivir en este cuerpo. No, no significa esto, significa ya no vivo yo solo, mas vive Cristo en mí. Entonces entro en toda relación, no solo identificado con Él, sino en su presencia, entro con Él. Para que en realidad nadie puede conocerme a mí sin conocer algo siquiera de Cristo a la vez. Porque me relaciono con todos desde mi relación con Cristo. En el matrimonio cristiano parece paradójico, pero es pura verdad, que el matrimonio cristiano se enriquece cuando no demos la prioridad número uno a la relación matrimonial. Sí, al dar la prioridad a nuestra relación personal con Cristo, entonces yo me relaciono con mi mujer desde mi relación con Él. Ana se relaciona conmigo dentro de su relación con Él, y se enriquece de esa manera la relación matrimonial, y esto en toda relación. Mi relación personal ha de ser reflejada por medio de mi vida diaria. De esa forma, el Espíritu Santo me capacita para expresar el amor de Cristo en mi vida, el amor a Cristo en mi vida. Y en tercer lugar, mi vida ha de reflejar mi fe constante en Cristo. Dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No, no la fe ejercida por el Hijo de Dios, la fe inspirada por el Hijo de Dios. La fe es mía, pero inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo cuando llevo mi vida quejándome de los altibajos de la vida? Cuando llegan las crisis en la vida, que mi vida refleje más un desánimo y un desaliento y una queja aún frente a las circunstancias, en vez de reposar por la fe en Dios. El apóstol Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, y lo que vive en la carne es una vida bastante difícil. Está escribiendo a los Gálatas en medio de un viaje misionero, con todas las dificultades, las presiones y todo esto. Pero dice: lo vivo en la fe inspirada por el Hijo de Dios. Es decir, quiero que mi vida refleje constantemente mi fe en Cristo, reposando en Él. El mismo apóstol, escribiendo a los filipenses, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Habla de esa paz. ¿Qué significa esto? Que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no tiene explicación en la situación. Es decir, sobrepasa todo entendimiento de la situación. La paz de Dios proviene de mi relación personal llevada con Él prioritariamente y por el descanso, el reposo de mi fe en Él, venga lo que venga. Entonces es la paz de Dios y mi vida ha de reflejar esto. Tenemos, hermanos, un problema muy, muy gordo. Tenemos la tendencia de pensar en Dios a la luz de nuestras circunstancias, en vez de pensar en nuestras circunstancias a la luz de lo que es Dios. Si las circunstancias son adversas, tenemos la tendencia de achicar nuestro concepto de Dios. Pero si vemos las circunstancias, cuán adversas que sean, a la luz de lo que es el Todopoderoso Dios, entonces ya seguimos ejerciendo nuestra fe y reposando en Él en medio de toda situación. Nuestro tema en estos días es esto: ¿cómo vivir el impacto del Calvario sobre nuestra vida diaria? Esta tarde hemos visto que todo es porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo en respuesta a lo que Él ha hecho. Ya hemos visto de las dos primeras letras de la palabra Calvario esta noche que ha de afectar mi conciencia, verme libre de una carga de mala conciencia, sabiendo que Cristo llevó mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Y ahora, a pesar de mi falta de mérito, Él me acepta y puedo servir al Dios vivo en toda la gloria de esa verdad. Y en segundo lugar, el Calvario ha de afectar mi amor. Un amor capacitado por el Espíritu Santo de Dios, expresado en forma práctica, como ya hemos notado de Gálatas 2:20, una vida que enseña al mundo, ay, cuánto esa persona se ha entregado al Cristo que le ha salvado. El mundo necesitado alrededor tiene una necesidad tremenda de ver vidas redimidas, expresadas así, en amor al Cristo de Dios. Que esto sea, mis hermanos, nuestra experiencia. El propósito con que el Señor me dio este mensaje ya se ha acabado. Ahora, el resto del propósito de esta reunión queda con cada uno de nosotros en particular, para entrar en el lugar secreto donde el Señor, y decir: Señor, escudriña mi conciencia, escudriña mi amor, y ponme en la senda de una vida que refleje la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. De ahí proviene gloria a su nombre. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante Ti sabiendo muy bien que la magnitud de Tus promesas a veces nos dejan no solamente asombrados, sino también pensando, bueno, yo no merezco nada de esto. y por eso sigo mi vida desalentado, desanimado, aún derrotado en mi vida diaria, porque no puedo recibir esto. Pero sabemos, Padre, de tu palabra, que el Señor Jesucristo nos compró la posibilidad de estas glorias. Somos imperfectos, sabemos que no vamos a apropiarnos perfectamente de estas promesas, pero sí, la diferencia es tan sustancial entre una vida derrotada y una vida disfrutando de estas bendiciones, cuán imperfecta que sea nuestra apropiación de ellas. Padre, haz tú una obra de traducción en nuestro corazón en este momento. Te pedimos que traduzcas lo que podría ser esta noche un mero montón de palabras de este mensaje, para que sea tu palabra viva y eficaz, que lleve fruto y eche raíces en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti, Padre, daremos la gloria, no solo por nuestras palabras, sino por vidas entregadas a tu amor. Todo esto en el preciosísimo nombre del único, pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.